Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Les damos una bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Son sus hijos, hermano?
Sí.
Bienvenidos. Dios les bendiga. Hermano Jonathan, nos da gusto verle. Dios le bendiga. Isaac, good to see you here in church. Welcome. Are you happy to be with your grandma? Very good. Pregunto que si está contento de estar con su abuelita. Y le digo también que esté bienvenido a la iglesia. Bueno, pues gracias al Señor. Vamos a orar, hermanos, y empezar nuestra lección. Señor, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en tu casa y ahora exponernos a tu santa palabra para seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Bendice la palabra que ahora se va a presentar, que venga a ser de edificación a nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Sí. Vamos a repetir o a recitar o a decir, hermanos, los versículos últimos de la escuela dominical que dejamos de tarea. 1 Corintios 6, 19 y 20 y Isaías 55. 1 Corintios 6, 19 y 20 e Isaías 55. Digamos juntos, 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Quién se anima a decirlo? 1 Corintios 6, 19 al 20. Le podemos dar una ayudadita, ¿verdad? ¿Lo han repasado, hermanos? Bueno. Este es un versículo importante, ¿eh? Cuando queremos enseñarle a alguien que nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿sabe cuándo se usa este versículo? Cuando le queremos enseñar a alguien, por ejemplo, inclusive los efectos que traen las cosas, los vicios que afectan nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cigarro, el alcohol. Por supuesto, el no usar nuestro cuerpo para la inmundicia, la impureza. Este es un importante versículo. Y por eso se los dejamos de tarea. Queremos enseñarles. Muy bien. Entonces, si una persona, usted tiene un familiar o algún... Bueno, no solamente para eso, no es el principal propósito, ¿no? Sino para su propia vida. Reconocer que nuestro cuerpo es, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Muy bien, si yo vengo un día y les pregunto, hermano Sergio, ¿dónde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?
1 Corintios 6, 19.
Ok. ¿Tú cómo podrías usar este versículo para enseñarle a un familiar tuyo, a lo mejor, que dice, no, pues, ¿por qué no fumas tú, hermano Sergio? Te dice tu familiar. Tú, Sergio, ¿por qué no fumas?
Porque la palabra de Dios dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Ajá, ahí. No te pongas nervioso, ¿eh? Y el cigarro finalmente te va a qué? ¿Va a afectar qué? Tu cuerpo, ¿no? ¿Pero por qué tanto problema? Pues tu cuerpo, tú usa tu cuerpo como tú quieras. ¿Te puede decir tu familiar? ¿Qué versículo le vas a decir? 1 Corintios 6, 19 y 20, es el mismo. ¿Sí? Y si te dicen, oye, pero tu cuerpo es tuyo, es tuyo. ¿Le puedes decir otro ahí mismo? ¿El 20 qué dice? Así es. Exactamente. ¿Le dirías tú que tu cuerpo ahora le pertenece a quién?
Al Señor.
Al Señor. ¿Amén? Ahora, ¿qué tal si le digo, oye, ¿por qué te viste así, hasta así, tan anticuada? Mira qué bonito cuerpo Dios te ha dado. Muéstralo. Ahora, estoy enseñando, hermanos, ¿eh? Estoy poniendo la... digo, esto suena así medio aquí desde el púlpito, pero en la familia lo dice y hasta peor, ¿no? ¿No es cierto? No voy a usar el lenguaje que ellos usan, ¿no? Pero, ¿cómo usaría este versículo? A ver, hermana Isabel, ¿cómo usarías este versículo? Si no, me he visto así porque, ¿por qué? Usando este versículo. Glorificarle a Él. Ahí dice, glorificad pues a Dios ¿en qué? En vuestro cuerpo. ¿Sí? En vuestro cuerpo. Entonces mi cuerpo no es para agradar a las personas, mi cuerpo es para agradar principalmente ¿a quién? A Dios. ¿Mm? Yo ya no soy de mi propiedad, le pertenezco a Dios. Ahora, ¿se dan cuenta por qué es importante conocer estos versículos? Porque puedo yo ir a la palabra. A lo mejor no se lo voy a decir exactito, ¿verdad? Cómo está, pero ya me acuerdo qué. ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermana Sara? 1
Corintios 6, 19.
Eso, 1 de Corintios, ¿qué? 6, 19 al 20. Repitámoslo, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y bueno, y el pasaje en sí, 1 Corintios 6, es muy claro. ¿Voy a tomar este cuerpo, lo voy a ser miembro de una ramera? No, ¿verdad? Y ahora somos parte del miembro del cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia, versículo 18, huid de la fornicación. Que Dios nos ayude. Ahora, en Isaías 55 dice, Jehová el Señor me abrió, ¿así dice? A ver, lo voy a buscar bien porque, ¿cómo comienza? Dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Ahora, este pasaje, ¿en qué sentido Jehová el Señor me abrió el oído? Bueno, Dios me dio la capacidad de escuchar, me abrió el oído, me dio algo que yo tenía que escuchar, y mi oído no se cerró, ¿sí? Y lo usábamos como una ilustración, como una aplicación en la realidad, cuando un amo le abre el oído a su siervo, que voluntariamente viene y dice, yo voy a hacer tu voluntad. Cristo, cuando Dios le presenta lo que debe hacer, Él viene y dice, yo voy a hacerlo. Aquí está mi oído. Aquí está mi oído. Aquí está, yo me someto. Aquí vengo, Dios, ¿por qué? Para hacer tu voluntad. Yo vengo. ¿Ok? Entonces, en este versículo podemos aprender de la sumisión de Cristo a la voluntad de Dios. Y es un precioso pasaje, hermanos, Isaías 55. Ténganlo presente dentro de esos pasajes mesiánicos en el libro de Isaías. No solamente Isaías 53. ¿Sí? Usted conoce Isaías 53, ¿no? Okay. Vamos a abrir tantito las ventanas, perdón. Aunque no prendemos, pero para que se nos oxigene un poquito aquí el santuario. A menos que nuestros vecinos hagan mucho ruido. Muy bien. Ok, Isaías 55. Jehová el Señor me abrió el oído, yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los, dice el versículo 6, a los heridores. Así dice. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba, me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, saliva que le echaban en su cara, ¿verdad? Porque el Jehová, el Señor, me ayudará. Aunque al hacer su voluntad implique dificultades, eso aprendemos de Cristo, un siervo. No fui rebelde, ni me volví atrás. Ok, no fui rebelde, no me volví atrás. Pero normalmente nosotros no somos rebeldes y hacemos la voluntad de Dios cuando todo está tranquilo, ¿no? El asunto es cuando se ponen las cosas difíciles. ¿Y qué dice Cristo? Yo di mi cuerpo a los servidores. Pues sí, es la voluntad de Dios. Ahora habla otra vez del cuerpo, ¿no, hermanos? Imagínense, nuestro cuerpo es templo de Dios. Gracias a Dios, Dios te ha cuidado nuestro cuerpo. Pero si por hacer la voluntad de Dios tenemos que sacrificar el cuerpo, pues ¿de quién es el cuerpo? Del Señor. Como aquellos hombres del pasado, ¿no? Que les preguntaban que si eran seguidores de Cristo. Y por decir que eran seguidores de Cristo, mataban o quemaban, ¿qué? Su cuerpo. Y su cuerpo, nuestro cuerpo es ahora de Dios, ¿verdad? Despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Bueno, viene a mi mente ese versículo. Entonces, el Señor dice en el versículo 7, Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Es tremendo este pasaje, ¿verdad? Y los que siguen, los versículos que siguen. Entonces, aquí nos habla de la obediencia de Cristo, Isaías 55. De la entrega de Cristo de su cuerpo al sufrimiento en la voluntad de Dios. Y la confianza de Cristo en el versículo 7, de que Dios va a estar con él. Y que a pesar de las situaciones, él puso su rostro como ¿qué? Como un pedernal. ¿Sí? ¿Qué es un pedernal? Es algo filoso, ¿no? Es ahí, es lo que se usa para afilar. Es algo duro. Está firme. Pero ¿en qué basa su firmeza? Que el Señor, ¿qué? Me ayudará. Así que, amados hermanos, hacer la voluntad de Dios no va a ser fácil, pero hay que establecernos en lo que es la voluntad de Dios. Yo sé que no seré avergonzado. Y mire el versículo 8. Para mí es una bendición, ¿verdad? Este versículo dice, cercano está de mí, ¿quién? El que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Muy similar a aquel versículo en Romanos 8. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra? Cercano está conmigo el que me salva. Juntémonos, dice versículo 8. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, versículo 9, el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos por la polilla. Y otra vez, versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Pues que Dios nos bendiga. Ahí está el ejemplo de Cristo, ¿no? A un oído sumiso, obediente, rendido a Dios. Él trajo, dio su cuerpo. Hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y esto estamos aprendiendo ¿de quién? De Cristo. Muy bien, esta mañana en la lección, pasamos a repartirle, hermano Andrés, si es tan amable. La lección de esta mañana la hice un poquito diferente. No diferente. La presentación es un poco diferente. El tema de hoy, y estoy orando por tratar de abundar y en algunos aspectos de la vida de Cristo. Hay una verdad que vamos a aprender hoy con respecto a Cristo, que Él dio su vida por otros. Esa es la verdad que vamos a aprender. Él dio su vida por otros. Él dio su vida por otros. Ahora, vamos a aprender que no solamente dar mi vida por otros, sino dar mi vida en la voluntad de Dios por otros. Amén. Porque hay mucha gente que da su vida por el mal, ¿no? Por personas. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo antes de entrar así, quiero compartirle este pensamiento, ¿no? Aún la Biblia dice, a uno Sara, fíjense yo tengo ya mi lección aquí. Fíjense bajo la letra A. Y digo que la presentación es diferente porque usted se va a dar cuenta que los puntos o subpuntos son puros versículos, ¿sí? De toda la lección. Puros versículos. Puso Dios en mi corazón que nos atiborremos de palabra, ¿verdad? Ahí está. Versículos, 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 versículos. Que nos enseñan esta verdad. Cristo se dio por otros. Ahora, miren en el punto, en la primera parte, en la letra A, que dice, la verdad de que la vida de Cristo fue un sacrificio y ofrenda agradable a Dios para la bendición de otros, es sustentada de manera abundante en la palabra de Dios. Es la verdad de que la vida de Cristo fue un sacrificio y ofrenda agradable a Dios para la bendición de otros o por otros, o bendición de otros o por otros, ¿verdad? Esto está sustentado por la palabra de Dios de una manera abundante. Cristo vino a dar su vida por otros. Ahora, si estamos aprendiendo de Cristo y siguiendo el ejemplo de Cristo y debemos ser conformados a la imagen de Cristo, tenemos las clases para ellos si gustan, hermanos, o quieren que se permanezcan aquí, ¿sí? Vayan a su clase, Isaí e Irán, mira, ahí los hermanos le van a decir dónde está su clase. A uno Sara dice, creo que ahí me quedé, en el versículo 9, en el punto número 9, bajo la letra A, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Yo pensaba que parte de la vida es que realmente se entrega la vida por otros. Alguien dirá, no, pues ¿por qué voy a entregar mi vida por Cristo? Realmente la vida implica entregar nuestra vida por alguien más. Ahora, no estoy diciendo que todos lo hacen. Pero por ejemplo, esta mañana mi esposa me decía, veníamos saliendo de casa y justo ahí por la esquina, por donde está el, damos vuelta para incorporarnos para la central, ahí por donde está el edificio del PAN, están haciendo un edificio y había un pickup y unos hombres estaban cargando varias cosas. Yo lo vi de reojo y mi esposa me dice, nunca, ya pasamos, dice, nunca me dejará de asombrar todo lo que los padres, hablando de los padres varones, hacen por sus hijos para hacer por sus hijos. Ellos son los que suben la recámara para, ¿verdad?, para que los hijos duerman. Le digo, ah, sí, ¿te diste cuenta lo que estaban subiendo en un pickup? Dice, yo pensaba que estaban subiendo, dice, un compresor o una, ¿cómo se llama?, planta de luz. Pero no, dice, era un señor con un portabebé lleno de cosas de bebé subiéndolas ahí al pickup. Bueno, dice, los padres entregan sus vidas por sus hijos, ¿o no? ¿No es cierto? Aún el incrédulo, ahí se mata trabajando por su hijo. Lo que gana, por su hijo. Realmente es parte de la vida, entregar nuestras vidas por otros. Hay gente nacionalista por su patria. A mí siempre, siempre me impresionará el hecho de que un hombre esté dispuesto a ir a la guerra por su nación. Para mí es algo muy... No, yo nunca he estado en una situación así. Pero ¿se imaginan estar en combate sabiendo que puedes perder tu vida y dejar a tus familiares, a tu esposa, a tus hijos pequeños, pero tú estás dando tu vida por tu nación? ¿Es honorable? Por supuesto que sí. Y así una madre lo que hace por sus hijos. Un maestro lo que hace por sus alumnos. Un siervo de Dios lo que hace, lo que deja. Realmente nuestras vidas. Se cumple esta realidad, hermanos. No, la satisfacción verdadera, aún desde en el plano natural, si podemos decirlo así, la satisfacción verdadera es cuando dices, ay, todo lo que me implicó a entregar mi vida por este hijo, pero míralo. Ahí está. Esa es una satisfacción. Con muchos bemoles, ¿verdad? Como uno hace las cosas, otros. Pero es una satisfacción. ¿Entiende lo que quiero decir? Es parte de la vida. Finalmente, la gente da su vida por... entrega su vida por cosas que no valen la pena también. La gente que se explota, ¿verdad? Por con dinamita, lo que sea, ¿verdad? Por su religión, por su fanatismo. Realmente la vida, o sea, el vivir, aún en el hombre natural, el hombre lo entiende que es para entregarlo para otros. Por supuesto, hay estratos de la sociedad, hay gente que vive para sí mismo y esto y el otro, pero igual, si lo vemos desde diferentes perspectivas, ok, algunos que están en la parte alta, ¿no? Me refiero, son los funcionarios o el dueño de la empresa. Pero bueno, ese hombre le ha puesto tiempo, le ha puesto cabeza, por decirlo así, oportunidades, inversionista, a lo mejor gana mucho, pero también ayuda a otros. ¿No es cierto? Ayuda a otros. Es el ciclo de la vida, es solamente él ve por sí mismo. A lo mejor sí, pero hay la manera como Dios ha estructurado las cosas es que unos dan su vida para la bendición de otros. Aún la cadena alimenticia, aún el hecho de que Dios ha puesto animales que son presa de otros. Él tiene que cazar a este y luego este tiene que cazar a otro. Es parte de mi vida. Mi vida será de ayuda para otros. Y Cristo vino a manifestar eso, ¿no? Él vino a dar su vida. Amén, hermanos. Así que esto de que, no, pues ¿por qué voy a entregar mi vida? Pues si no le entregas tu vida al Señor, ¿a alguien más se la vas a entregar? ¿A alguien más? Así que vamos a meditar en esta verdad. Oremos al Señor una vez más. Padre, gracias por este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por otros. Gracias porque como padres, tantas cosas que hacemos por nuestros hijos, cosas que nos limitamos, esfuerzo, nos levantamos, vamos a trabajar, nos esforzamos para poderles dar lo necesario, algo que comer, algo en cual alimentarse. Gracias, Señor, por poder entregar nuestras vidas para otros. Llega un punto, Señor, como aquel hombre que edificó sus graneros, la verdad, necio, dice, le dijo el Señor. Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has juntado, de quién será? El mismo Salomón reconoció que el fin de todo discurso oído es temer a Dios, guardar sus mandamientos, eso es el todo del hombre. Al hombre que le agrada es a quien Dios bendice. Y poder ayudar a otros, ver por otros. Así que permítenos aprender de Cristo y tener ese espíritu de Cristo, Señor. No ser egoístas de solamente ayudar a aquellos que son nuestros o muy cercanos. Finalmente nosotros somos hermanos en Cristo. Y también tenemos que tener el corazón de Dios o el ser como Dios, que Él de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. También es verdad que alguno osara morir por el bueno, pero Cristo, Dios, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos a comprender el amor de Cristo a esa plenitud, Señor. Que no solamente por aquellos que nos hacen un bien, sino aún por aquellos que nos hacen un mal. Oh, Señor, qué difícil es eso. Pero eso es lo que nos enseña nuestro Cristo. Sí, como el Señor le dijo preguntó, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí. Envíame a mí, le dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que no haya nadie acá. Y aún a Ezequiel lo mandó a un pueblo que sería duro de servir. Oh, Señor, es una realidad que no se aprecia lo que hacemos. Y finalmente debe ser por causa de Cristo y del Evangelio. Pero ayúdanos y guárdanos del espíritu de querer nosotros guardar nuestras vidas para nosotros mismos, disfrutar de las cosas para nosotros mismos. No debemos vivir para otros, y principalmente vivir para otros en la voluntad de Dios. En el nombre de Cristo te lo pido, amén, Señor. Bueno, la palabra de Dios aquí es clara. Mire Marcos 10:45, número 1, puros versículos. Y 26 versículos tenemos bajo el mismo. Si usted tiene un marcador o una pluma, le recomiendo, si usted quiere hacerlo, ¿no? Ve ahí en, cómo Cristo se entregó. Mire, Marcos 10, 45. Caray. Ok, yo pensé que había puesto también. No, ya no lo puse. Pero Marcos 10, 45, en el número 1, y Mateo 20, 28, hermanos, están igualitos los versículos. Marcos 10, 45 y 20, y Mateo 20, 28. ¿Sí? Este es otro versículo que usted debería aprenderse, ¿eh? O por lo menos conocer la cita. A mí me ha servido mucho en mi vida, como predicador, como maestro. ¿Verdad? El Hijo del Hombre, ¿verdad? No vino ¿para qué? Para ser servido. ¿Sino para qué? Servir. Ayuda mucho. Y para dar su vida en rescate por muchos. Usted le quiere enseñar a su hijo. No seas egoísta, hijo. Comparte. No estás mostrando el Espíritu de Cristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Así dice la Biblia. ¿Y dónde dice, papá? Déjame, espérame. Bueno, yo sé que no tenemos que aprendernos todos los versículos. Ojalá que sí, ¿no? Pero, ¿Marcos qué? 10:45. Ahí, grábelo ahí. Marcos 10:45. O Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Dar su vida en rescate. ¿Se acuerda la palabra rescate? ¿Verdad? En rescate por muchos. Él como un precio se entregó. Él, ¿qué estamos aprendiendo de Cristo? Que Él dio su vida por otros. Número 2, Isaías 53:4. Ahí solamente puse algunas frases. Cuando vean un versículo que tiene puntillos, tres puntillos, al final quiere decir que continúa, no estoy poniendo todo el versículo. O si tiene puntillos al inicio, es que no empieza con esa frase, solamente tomé una frase. Traté de tomar las frases que hablaban de la verdad que estamos presentando. No quiero menospreciar la palabra de Dios en ningún momento, solamente para la presentación aquí. Isaías 53:4, ciertamente llevó él, ¿qué llevó él? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores por nosotros. 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él por nosotros. Él por nosotros. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se imagina llevar el pecado de otras personas? En cierta manera tenemos, en ocasiones tenemos que llevar los errores de otras personas, las faltas de otros, los pecados de otros. Tenemos que sufrir por los pecados de otros. Y bueno, Cristo estuvo dispuesto a eso. Ahora, versículo, el número 5, ¿verdad? El punto 5, Isaías 53:8. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él llevó la rebelión de su pueblo y fue herido. El número 6, Isaías 53:10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él dio, fue dada su vida. Isaías 53:12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Se acuerda? ¿A qué se refiere esa frase de que fue contado con los pecadores? ¿Quién me dice? Él fue contado. ¿Mande? Exactamente, fue crucificado al lado de dos ladrones, ¿verdad? Fue contado con los pecadores. ¿Y luego qué dice? Habiendo él llevado el pecado de muchos. Otra vez, él dio su vida por otros. Y aún orado por los transgresores. La frase orado por los transgresores es cuando él oró en la cruz, ¿no? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué aprendemos de Cristo? Debemos dar nuestra vida por otros. Romanos 5:6, que es el número 8, hermanos. Y Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿Sí? ¿Y mero murió por quién? Por los impíos. ¿Sí? Ahora, es obviamente, ¿va a dar un padre su vida por sus hijos? No todos los padres están dispuestos, ¿no? Pero un padre normalmente da su vida por sus hijos. ¿Una madre da su vida por sus hijos? Claro. ¿Damos nuestra vida por alguien que es muy apreciado por nosotros? Dice, al osar a morir por el bueno. Pero aquí también nos enseña que Cristo dio su vida por los pecadores, por los impíos. Y eso es algo que también, ¿verdad? Estoy dando, a lo mejor tú estás entregándote, ¿verdad? Esforzándote y a lo mejor, yo seguro que se lo has dicho tal vez una que otra vez a tu hijo o a tu hija, oye, tanto esfuerzo que se hace, tanto precio que se paga, y tú no lo valoras. No lo valoras. Yo quiero lo mejor para ti y tú no lo ves así. Bueno, es parte también de lo que el Señor hizo. El Señor lo dio por otros, aunque no lo apreciaron. No esperemos, no demandemos. Porque si demandas, ¿verdad? Si eres, si, como dice el Señor, si haces algo por aquel que te recompensa, pues tu recompensa tienes, ¿no? Qué bueno que alguien sea considerado, ¿verdad? Y qué bueno que alguien sea agradecido. A lo mejor, mire, hermano, gracias. O papi, mira, te voy. Ay, gracias. Pero bueno, si me lo hubieras dado bien, si no, no. Y que también Dios nos ayude a no hacer las cosas buscando, ¿verdad? Un beneficio para nosotros. No. Si entregas todo por tus hijos y un día ellos no se olvidan de ti, ¿verdad? Pues bueno, tú lo hiciste, debemos hacerlo para el Señor y no para los hombres. Bien, continuamos. Ahí está, son tres versículos en Romanos 5, 6, 7 y 8. Ahí los puse. El 6 nos dice: a su tiempo murió por los impíos. El 7 nos dice que uno pudiera morir por el bueno. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y el 8, el que ya conocemos, ¿no? Pero, ¿cuál es la característica de esta entrega de Dios y de Cristo? Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tal vez nos faltó Juan 3:16, no lo puse aquí, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que ¿a qué? Ha dado a su Hijo unigénito. Solamente los versículos que aquí vimos, vemos es que, más bien desde la perspectiva, Cristo murió. Gálatas 1:4. Y creo que había otros de Gálatas aquí más adelante. Ah, no, ahí están, mira. Gálatas 1:4, 2:20, 3:13. Interesantes, ¿verdad? Gálatas 1:4. El cual, está hablando de Cristo, hermanos, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces Cristo, otra cosa que vamos a aprender, yo sé que ustedes ya lo saben, pero Cristo se entregó en base o conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Y este versículo nos enseña algo más, hermanos, que no solamente Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿sí? Sino, se dio a sí mismo por nuestros pecados, sí, pero miren el objetivo, para librarnos del presente siglo malo. No quiere que sigamos en nuestros pecados. No es, ay, el Señor ya me perdonó y ahora. No. Él se dio por nuestros pecados para librarnos. ¿De qué? ¿Del qué? Presente. ¿Cómo es este siglo? Este siglo presente. Es malo. Y el Señor nos quiere librar. La voluntad de Dios no es solamente que Cristo nos perdone nuestra culpa, sino nos libre del presente siglo malo a través de su palabra, a través de la santificación, a través de instarnos a vivir para Él. Bueno, Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, ¿y qué? Ahí está, se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por mí. Él se entregó por mí. Y qué bueno, Pablo lo menciona ahí, ¿verdad? A título personal, lo hizo por mí. Hermano, lo hizo por ti. Lo hizo por mí, por ti, por mí. ¿Se acuerdan de ese himno? Jesús murió por mí, por mí, por mí. Ah, hermano, alguien murió por nosotros. ¿Alguien ha muerto por usted? ¿Cómo se sentiría usted con alguien, algún amigo, algún familiar o algún que usted sabe que literalmente dio su vida por usted? Él no está ahora conmigo porque Él dio su vida por mí. ¿Cómo se sentiría usted? Yo debería estar muerto, pero ahora tengo vida. ¿Se imagina que ahora hablara mal usted de... Bueno, y no me estoy hablando... Habláramos mal de aquella persona que dio su vida por nosotros. Que no honráramos su memoria. Entonces Cristo murió por nosotros. Y gracias a Dios por meditar en estas cosas, porque una de las cosas que queremos aprender también en el mensaje de esta mañana es, hablando del conocimiento, porque conocer a Dios, predicábamos el miércoles, ¿verdad? El Dios no conocido, queremos conocer a Dios. Y Pablo oraba por los efesios para que comprendieran la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Necesitamos meditar en estas cosas. A veces pensamos que conocer a Dios es conocer nuevas doctrinas o cosas así más que nadie ha dicho. No. Necesitamos meditar en el amor de Cristo. El amor de Cristo para mí. Por mí. Él murió por mí. Dio su vida por mí. Bien, Gálatas 3:13. Número 12, ahí el Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por nosotros. Segunda de Corintios 5:21, ese versículo también debería conocerlo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por nosotros fue hecho pecado. Él no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. Él fue hecho pecado por mí. Ay, qué profundidad de mensaje estoy predicando. No, es lo que dice la Biblia. No hay, es profundo eso, pero yo no estoy hablando de mucha profundidad, pero es algo muy profundo. Él no conoció pecado y por mí fue hecho pecado. Oh, amado hermano, gracias a Dios. Gracias a Dios. 14, Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Esto es parte del amor de Dios, de comprender el amor de Cristo. Anda en amor. ¿Pero por qué? Porque Cristo te amó. ¿Y qué significa andar en amor? A ver, dígame, ¿qué significa andar en amor? Según este versículo. ¿Quién me dice? Léalo, medítelo. La escritura no es de interpretación privada, yo no solamente traigo la interpretación aquí, gracias a Dios por eso, amén. Y qué bueno, porque si no, oiga pastor, estoy leyendo mi Biblia, me pudiera explicar, ay qué bueno, imagínese. Gracias a Dios, el Espíritu Santo nos enseña todo. Pero a ver, Tom, dígame, ¿qué significa andar en amor? Ok, según Efesios 5:2. A ver, véanme Efesios 5:2. Por supuesto, andar en santidad y andar en... eso es... Pero, ¿qué me puede decir? Usando las frases de Efesios 5:2, ¿qué significa andar en amor?
Entregarnos a Dios.
Entregarnos. Pero no solamente entregarnos a Dios, dice entregarnos a Dios y entregarnos por otros. Como una ofrenda. Aquí, si tú amas a tu esposa, ¿qué vas a hacer? Entregarte a ella. Si tú amas al pecador, vas a entregarte, ¿no? Si tú amas a tu alumno, te vas a entregar. Si tú amas a Dios, te vas a entregar. Por eso Pablo también les dijo a algunos, mezclando los versículos. Hay algunos de vosotros que no conocen a Dios. Ya le iba a decir, hay algunos de vosotros que no aman a Dios, pero eso no dice, ¿verdad? Me va a caer la plaga, ¿verdad? Aunque suena bien. Ok. Pero aún 1 de Corintios, creo que 2 de Corintios o 1 de Corintios dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Así dice la Biblia. El que no amare al Señor Jesucristo. Y uno dirá, pero como Pedro, Señor, sí te amo, porque pues, pero no en ese amor incondicional, sino por lo que tú haces por mí. ¿Cómo me pides a mí que te ame allí? Y si no, sí, pero ¿sabe qué? La palabra amor ahí, el que no amare al Señor, no es la palabra agapao, es fileo. No te estoy pidiendo que me ames incondicionalmente, pero por lo menos ámame por todo lo que yo te doy a ti. Por supuesto, ese amor debe ser perfeccionado. Pero si tú me amas, ¿cómo dijo Cristo? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué? Y se entregó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. ¿Ya aprendimos qué significa andar en amor? Andar en amor. Efesios 5:25. Ahí está, mira también. Maridos, ¿qué? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué significa? ¿Cómo la amó? ¿Y sé qué? Entregó a sí mismo por ella. Entregas tu vida por alguien. Por ejemplo, el padre, decíamos, un padre ama a sus hijos, se entrega por él. Una madre ama a sus hijos, se entrega. La esposa ama a su esposo, se entrega por él. Se levanta temprano, busca agradarle, busca hacerle esto, le prepara su lonche, esto y el otro, y esto y el otro. Y espero que alguien diga, ¿y será que me ama? ¿De veras me ama? Bueno, yo espero que sí, ¿no? No, tú, Diana, ame, sacrifíquese. Por supuesto, hay comprensión a veces, no sé, no, la salud no lo permite, situaciones, pero no debemos en nuestra relación estar buscando el ser nosotros amados. Debemos amar. Ahora, por supuesto, hay una correspondencia, ¿no? Pero finalmente, el Cristo. Pablo lo dijo, aunque amándoos más, ¿qué dijo? Sea amado menos. Dice, yo me entrego, aunque amándoos más, sea amado. Ese es el ejemplo de quién, de Cristo. Estamos aprendiendo a ser como Cristo. Muy bien, 1 Timoteo 2, 5 al 6, el número 16. Porque hay 2, 5 y 6. Este versículo lo conocemos. Porque hay un solo Dios y a sí mismo, y un solo. Yo siempre le pongo y a sí mismo. Estoy añadiendo ahí a la palabra, ¿verdad? Bueno, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hasta ahí llega el 5. Y debía haberle puesto, ¿verdad? Como normalmente le pongo cuando cambian los versículos. Se me pasó, hermano. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por quién? Por todos. Él se dio a sí mismo en rescate, por todos. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, y ese es un buen versículo, para purificar, ¿verdad?, un pueblo celoso, ¿verdad?, para purificarnos de toda inmundicia, perdón, ¿cómo dice?, así se dio a sí mismo por nosotros. Por eso digo a veces, mejor pongo todo el versículo, ¿verdad? No me voy a acordar Ok, se me va ese versículo. Pero es un versículo que lo hemos mencionado otras veces. Tito 2:14. ¿Te acuerdas de ese versículo? Si no, mira, aquí está. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, Él se dio por nosotros. Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre Él. Madero, Primera de Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, ¿por quién? por los injustos. Y mire, hermano, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oiga, hermano, ¿no debería haber en nosotros gratitud? ¿Amor? ¿No debería ser el resultado natural de esto? Decirle, Señor, pues soy tuyo, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Amado hermano, cuando llegamos a ese punto en nuestras vidas, mire que vamos a descansar, ¿eh? Y vamos a ver la vida desde otra perspectiva. Completamente. Completamente. Y eso que Dios nos demanda, entrega tu vida, Él no lo demanda en un sentido egoísta. No. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Él nos amó primero. Y se entregó por nosotros. Es un privilegio poder entregar nuestras vidas para Dios y por otros. Por otros. Si usted está viviendo para sí mismo, si yo estoy viviendo para mí mismo, la verdad, seremos las personas más insatisfechas que puede haber. No hay verdadera satisfacción al vivir para nosotros mismos. Punto. Porque si vives para ti mismo, nunca encuentras satisfacción. Es decir, sé que estoy repitiendo lo mismo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que llega un punto que dices, ah, pero yo después, pues, ah, algo más falta. Y algo más. Y algo más. Y algo más. No hay satisfacción. Lo vemos en el hombre, en la persecución, es decir, en el proceder de su pecado, ¿no? Busca saciarse a sí mismo, se sacia. No se sacia. Bueno, continuamos, hermanos. Versículo 21, sino el punto 21. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Verdad? Ahí está implícito el hecho de que Él se entregó por todo el mundo, por nuestros pecados. Primera de Juan 3:16. También es 3:16, pero de Primera de Juan. Buen versículo, ¿eh? Mira lo que dice. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén. ¿Cómo conoces el amor? En que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué significa amor? Dios es amor, ¿no es cierto? Así dice. ¿No dice la Biblia en 1 Juan que Dios es amor? De tal manera amó que Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Cómo conocemos el amor? En que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué es el amor? Entregarnos por otros. Nosotros también, dice, también nosotros debemos de poner, ¿qué? Nuestras vidas. ¿Por quién? Por los hermanos. Por los hermanos. Y nuestra esposa es una hermana. Sí, es que es hermana, ¿no? Pero aún también tenemos que amar a los pecadores. No tolerar su pecado, pero tenemos que amarlo. Pero dice, nosotros también debemos poner nuestras vidas. Debemos. Bueno, ahora vamos a versículos en Juan, capítulo, el número 23. Dice, y el pan que yo daré es mi carne. Juan 6:51. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré, ¿por qué? Por la vida del mundo. La cual yo daré por la vida del mundo. Muy bien. Juan 10:11, en el número 24. Yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué? Su vida da por las ovejas, da su vida. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de Cristo, hermanos? Que debemos dar nuestra vida, ¿por quién? Por otros. Por otros. Por otros. Y cantaban el último versículo, Apocalipsis 5:9. Cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Él fue inmolado, derramó su sangre por nosotros y nos ha redimido. Y fíjese cómo dice al final de esa frase del versículo que tengo ahí escrito. Nos ha redimido, ¿para quién? ¿Para quién, hermanos? Para Dios. Y nos ha redimido para Dios, para Dios. Bueno, así concluimos la letra A. La letra A. Vamos a la letra B. Cristo es el ejemplo de que entregar la vida es cumplir la voluntad de Dios. Entregas tu vida, estás cumpliendo la voluntad de Dios si la entregas por la causa correcta. Ahí tenemos varios versículos, hermanos, en el punto número 1. Son tres versículos, Juan 6, 38, 39 y 40. Ahora, este implicará un poquito de explicación, pero sígame por favor con su vista. Juan 6, 38 al 40 dice, porque he descendido del cielo, Cristo vino del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Yo he venido, dice, para hacer la voluntad del que me envió. Ahora hay que entender que el hecho de que Cristo haya descendido del cielo implicó el hecho de la encarnación, el hecho de que ahora tendría una vida humana. Bueno, puedo decirlo así, una naturaleza humana. Una naturaleza humana creada con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Hacer qué? La voluntad de Dios. Yo creo que eso nos enseña, ¿no? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Dios le ha creado? ¿Por qué Dios nos hizo? El alma. ¿No pudiéramos nosotros haber sido una de esas almas que, de los abortivos? Y que nunca hubiésemos visto la luz del sol. Porque ellos también tienen un alma, ¿no? Y Dios sabe por qué tantos niños, ¿verdad? Que aún naturalmente mueren en el vientre de su madre. Dios les dio un alma. Y estarán allá en el cielo. Pero a nosotros nos permitió, ¿verdad? Formarnos, nacer, vivir, crecer. ¿Para qué? ¿Hay algo mejor en nosotros? Yo creo que debemos ser conscientes de que si hemos sido concebidos y hemos nacido, es para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dijo Cristo, sino la voluntad del que me envió. Y luego dice el versículo 39, ese sí le puse... Ahí no sé cómo se dice cuando lo ponemos así arribita, se me olvidó la frase. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? No, no es negritas. ¿Cómo lo ponemos cuando el número está arribita? ¿Superescrito? ¿O superíndice? Por ahí, ¿verdad? Superíndice. Bueno, está bien. Superíndice. Eso no es lo más importante ahorita. Pero es el 39, ¿verdad? Dice... Y esta es la voluntad del Padre. O sea, yo he venido para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, mi pensamiento cuando yo veía este versículo era este. Si Cristo... ¿Podrá resucitar a alguien en el día postrero? Sabemos que todo poder se le ha dado a él. Pero el poder que se le ha dado a él, el poder de juicio y el poder de resucitar, creo yo, va intrínsecamente de la mano de que él cumpliera la voluntad de Dios dando su vida. Dando su vida. Ahora, estoy hablando de una posibilidad o... Que solamente por meditar en esto, ¿no? Creo que, pero pastor, ¿eso hubiese sido posible? ¿El hecho de que Cristo se hubiese negado a hacer la voluntad de Dios? Yo creo que sí hubiese sido posible, porque Él tenía una voluntad. ¿Él fue tentado en qué? En todo, según nuestra semejanza. Y es de ahí donde vamos, algunos dicen que Cristo no podía pecar y eso. Bueno, yo creo que podía, ¿no? Y eso no le hace menos. El punto es que Él no pecó. Y yo creo que el hecho de que podía pecar hace inclusive el hecho mayor del gran Salvador que tenemos. Y nos enseña que siendo 100% Dios y 100% hombre, o siendo 100% hombre, se rindió totalmente a la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que yo no pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Y de eso depende de que yo haga la voluntad de Dios para poder obtener esto. Y Él da su vida. Versículo 40, y es, otra vez, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué cosa? Tenga vida eterna. Amén. Esa es que la voluntad de Dios. Ahora, pero si Cristo no hubiese dado su vida, ahora se pudiera cumplir eso. Todo aquel que cree, ve al Hijo, ¿tiene vida eterna? No, esto es una realidad porque Él dio su vida. ¿Sí vemos cómo lo estoy vinculando, enlazando esto? No podría Cristo cumplir la voluntad de Dios si no llevaba a cabo la voluntad de Dios entregando su vida. Si Él hubiera cedido a los tentaciones de Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Ay, no, está bien, ya tengo todo esto. ¿Podría Cristo resucitar en el día primero, postrero? Interesante el pensamiento. ¿Podría ahora decir, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna? La voluntad de Dios implicaba entregar nuestras vidas. Y amados hermanos, quisiéramos nosotros que Dios hiciera obras en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro ministerio, en nuestro servicio. Quisiéramos que Dios se manifestara, pero no estamos dispuestos a entregar nuestras vidas. Es como decía Balaam, ¿no? Decía, qué bueno morir, la muerte del justo. Y como decían, el doctor Spencer así lo mencionaba, muchos quieren morir la muerte del justo, pero no quieren vivir la vida del justo. Es una realidad. Es que yo quisiera que Dios bendijera a mi familia, mi hogar, mi matrimonio. Sí, pero si no estás dispuesto a entregar tu vida. No estás dispuesto. Yo quiero que Dios me use, quiero hacer la voluntad de Dios. Sí, pero hacer la voluntad de Dios no implica guardarnos, ¿verdad?, nuestro derecho y nuestra prerrogativa acá. No, es entregar todo. A veces vivimos en un paraíso ideológico, espiritual, ¿verdad? Queremos que Dios bendiga, que Dios haga algo con nosotros, pero no estamos dispuestos a rendirnos. ¿Y cuánto se ha limitado de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? Porque no hemos rendido, no nos hemos entregado a Dios y a otros. Bueno, Cristo es el ejemplo de que entregar la vida es cumplir la voluntad de Dios. Número 2, bajo la letra B, Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué nos enseña Cristo? Que entregar la vida es cumplir la voluntad de Dios. Es este mandamiento que yo recibí, ¿de quién? De mi Padre. Letra C. Y se puede abundar, hermanos, sin duda, pero ahí están los versículos. Le animo a que los medite. Medite en la palabra. ¿Amén? Medite en ella. Letra C. Digo, en la semana. Ahorita medite junto conmigo, ¿sí? Dice, letra C. Cristo declaró. Porque Él lo dijo, ¿no? Todos estos versículos están aquí. Él está hablando. Cristo declaró y nos dio ejemplo que entregar la vida en la voluntad de Dios es ganarla. Entregas tu vida en la voluntad de Dios y la estás ganando. Pierdes tu vida y la ganas. ¿Quieres ganar tu vida? Y la pierdes. Y ahí está Mateo 10, 39. Y fíjese, les subrayé, ¿se dan cuenta que están subrayados los versículos ahí? Les estoy subrayando aquellas frases que no están en el versículo anterior, en los versículos anteriores. Solamente para irlos identificando. Mire, Mateo 10, 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Luego, Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar, ahí esto cambia, ¿verdad? Es diferente. En el anterior dice, el que haya su vida. Ahora dice, todo el que quiera salvar su vida. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quieres salvar tu vida? La vas a perder. ¿Quieres verdaderamente salvarla? Bueno, piérdela, ¿no? Marcos 8:35, y ese es el versículo de tarea, hermanos. Marcos 8:35. Porque todo, es muy similar al Mateo 16:25, solamente se le agrega la palabra evangelio y una terminación diferente. Dice allí, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Repita conmigo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Está claro? Muy claro. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Entrega tu vida para su causa. Entrégala. Y del evangelio, oiga, pastor, pero pues yo no soy predicador del evangelio. No, pero tu vida debe mostrar el evangelio. ¿No es cierto? No estamos separados del evangelio. Las buenas nuevas que te han salvado ahora tienen que ser manifestadas en tu vida y en la mía. Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, y subrayé porque esto lo incluye Lucas, dice, este la salvará. Me gusta este porque lo individualiza. Este, el que realmente esté dispuesto, este la salvará. Y finalmente, otra expresión en Lucas 17:33, todo el que procure salvar su vida. Estás procurando tus beneficio, estás procurando lo que tú quieres, estás procurando seguir tu vida sin tomar en cuenta a Dios. Procura salvar tu vida y la perderás, pero piérdela y la salvarás. Bueno, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Y bueno, puros versículos, amén. Ahí está. La letra D es muy interesante y vamos a abundar en ella la próxima semana, pero solamente para llévenselo como tareita, hermanos. Mediten en todos estos versículos que están allí. Eso cuando Pedro negó al Señor. No es cuando Pedro negó al Señor. Es cuando Pedro le dice al Señor, yo voy a poner mi vida por ti. Y finalmente el Señor le dice, ¿vas a poner tu vida por mí? De cierto te digo que antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres veces. Tú dices que vas a poner mi vida por ti. Y es muy interesante cada uno de estos pasajes. Y el punto aquí que quiero enfatizar en esta letra D es esta. Es este, perdón. Cristo sabe que entregar la vida no consiste solo en promesas, sino en tomarnos de Dios y hacer su voluntad aún en medio de una gran prueba o tentación. No es solamente promesas, sino tomarte de Dios y hacer su voluntad, aún en medio de una gran prueba y tentación. Porque Pedro así dijo, en los versículos que sí les anoté allí, el 1 y el 12, punto 1 y 2, para concluir esta mañana. Juan 13:37 y 38, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Se imagina que el Señor nos pregunte eso? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. No una vez, tres veces. Pero mi vida pondré por ti. Te seguiré donde quiera que vayas. Bueno, primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que Dios nos ayude, porque aún se acuerdan de los hijos de Rubén. Entre los hijos de Rubén, dijo Débora y Barak cantando ahí en Jueces 5, entre los hijos de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Y luego le dice, ¿por qué te quedaste con tus? ¿Cómo le dice? Con tus. En el redil, ¿por qué te quedaste? Dijiste que ibas a venir a la batalla. ¿Y por qué te quedaste? Ay, ¿cuántas veces hemos dicho que vamos a hacer la voluntad de Dios? Y se queda solamente en una promesa. Vamos a hacer esto. Queremos vivir para el Señor. Que Dios nos ayude. Y, amados hermanos, pues todos somos tentados a esto, ¿no? Aún el mismo Pedro, ¿no? ¿Qué nos enseña esto? Que no puedo descansar en mí mismo. ¿Me amas? ¿Te acuerdas, Cristo? ¿Agapao? ¿Me amas con un amor incondicional? Señor, tú sabes que te amo, pero no con un amor incondicional. Es un amor fileo, le responde, fileo. Es decir, yo te amo por lo que recibo por ti, que es lo que significa el amor fileo, el amor a un objeto por lo que recibimos de ese objeto. Pero el amor agapao es el amor a un objeto por lo que eso es. Y Dios quiere que lleguemos a amarle de esa manera, pero nosotros no podemos, Él necesita perfeccionar ese amor en nosotros. Pero esto no quiere decir que yo diga, bueno, pues es que no puedo amar a Dios, no. Señor, yo te amo, quiero hacer, pero tú ayúdame. ¿Ah? Y meditemos en esto, en Pedro, ¿verdad, hermanos? Y oremos para que Dios nos ayude a entregar nuestras vidas. Y el último punto es, entregar nuestra vida a Dios es la prueba del verdadero discipulado. Un verdadero discípulo dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. No puede ser mi discípulo. Que Dios nos ayude en tan honorable verdad.